Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, pero especialmente quiero agradecer a Dios por la presencia de las invitadas que están aquí con nosotros, los invitados que están aquí con nosotros, sea la primera, la segunda, la tercera ocasión que nos acompañan en un culto. Damos gracias a Dios porque estén ustedes aquí con nosotros y esperamos que salgan muy gozosos, muy bendecidos y con deseos de regresar muy pronto. Eso es lo que nosotros también deseamos y se lo agradecemos a nuestro Dios que así sea. Y vamos a empezar con el tema de hoy, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Se titula Nos amó primero. Nos amó primero. Y vamos a hablar de historia, pero de historia antigua. De la más antigua que se pueden imaginar. ¿Verdad? Y ya con lo que dije, a lo mejor ya se dieron una idea de qué voy a hablar. Hoy que estamos al primer domingo de este último mes del año, terminando, vamos a recordar cómo empezamos todo. Nos amó primero, empezamos con la introducción. El primer versículo de la Biblia, el primerito que está en la Biblia, ¿cuál es? Génesis 1, versículo 1. Ahí se nos dice de una manera resumida que Dios creó todas las cosas. Génesis 1, 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se oye bien fácil, ¿verdad? Se oye bien fácil. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si a veces hacer un barquito de papel y batallamos, imagínese hacer los cielos y la tierra, o sea, todo el universo completo. Pero este es un resumen nada más, es un versículo muy cortito que nos da un resumen y enseguida comienza la palabra de Dios a describir un poquito nada más de detalle de cómo creó cada una de estas cosas, los cielos y en particular el énfasis está en la tierra y es lo que vamos a ver a continuación, nuestro planeta tierra, cómo fue que Dios fue haciendo las cosas que hoy vemos y las que hizo que ya no vemos porque ya no hay, por ejemplo algunos animales que ya se extinguieron, ¿verdad? Bueno, en el primer día, ¿qué pasó en ese primer día de la creación? Y quiero aclarar que esto que vamos a leer es historia, dije al principio, no es mitología, no es una fábula, no es un cuento, es historia, son hechos históricos que narra la palabra de Dios, que es el creador de todas las cosas. Dice Génesis 1, versículos 3 al 5, así. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Así que aquí dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Nada más con el puro poder de su palabra, dice, sea la luz, y los elementos obedeciendo a la palabra de Dios, entonces aparece la luz. ¿Y qué es la luz? ¿Qué es la luz? Los hombres de ciencia por muchos siglos han tratado de entender la naturaleza de aquello que llamamos luz. Desde mucho tiempo antiguo, desde los griegos, filósofos, discutían acerca de qué era la luz. Ya más acá, por ahí del siglo XVII, Isaac Newton, después de unos experimentos que él realizó, él llegó a la conclusión de que la luz tenía una naturaleza corpuscular. ¿Qué quiere decir eso? Que eran pequeñas partículas que se desplazaban por el espacio. Dice, la luz es pequeñas partículas que se desplazan por el espacio. Eso dijo Newton. Contemporáneo a Newton, el científico danés Christian Huygens, siendo contemporáneo de Newton, por ahí de 1670, por ahí, él demostró que no era cierto lo que decía Newton, que la luz tenía naturaleza ondulatoria, es decir, que la luz es una onda que se propaga en diferentes planos, ¿verdad? Viaja en un plano así, viaja en el plano perpendicular y en el otro, inclinadito, es una onda de luz que viaja por el espacio, demostró Huygens. El mismo, por ahí de 1865, Maxwell, él también sacó una teoría en donde se corroboraba la teoría de Huygens de que la luz tenía naturaleza ondulatoria. Sin embargo, por ahí de principios del siglo XX, el que acaba de pasar, que muchos lo vivimos, una parte de él, ¿verdad? No todo. Por ahí al principio, Max Planck regresó al concepto de que la luz era tenía una naturaleza corpuscular, que eran pequeñas partículas que se desplazaban en el espacio, para explicar la emisión de calor de los cuerpos. Y el mismo Albert Einstein también, él tenía la idea de que la luz era de naturaleza corpuscular, como decía Newton al principio, y él lo sacó en relación con la emisión de electrones que produce un metal. Total que a fin de cuentas, ¿qué es la luz? Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Actualmente se acepta, para que no haya pleito, que la luz tiene una naturaleza dual. Fíjense, que se comporta a veces como pequeñas partículas que se están desplazando en el espacio y en otras ocasiones se comporta como una onda. En pocas palabras, siendo sinceros, no sabemos qué es la luz. Punto. No sabemos qué es la luz. La vemos, la notamos, pero no sabemos qué es, pero Dios la hizo. Dios la hizo, Él sí sabe cómo la hizo. Y esto nos demuestra una cosa, lo que dice la Biblia, allá en Isaías 55, versículo 9, un versículo tremendo que nos debe ponernos en nuestro lugar, ¿verdad? Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De plano, no podemos comprender lo que hizo Dios, no podemos comprender ni siquiera la luz. ¿Cómo la ven? Dice la Biblia, dice el Señor, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, mi inteligencia, mi sabiduría es mucho más alta que la de los seres humanos. No le van a entender, no me van a entender. Bueno, eso pasó en el primer día. Vamos al segundo día. Génesis 1, versículos del 6 al 8. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Esta versión, que es la Reina Valera 60, la lee uno y se queda así un poquito como que no le entiendo muy bien. Si no entiendo la naturaleza de las cosas que hizo Dios, a veces su palabra también se pone un poquito difícil. Me fui a la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, una partecita nada más. Dice así, haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. O sea, Dios hizo un espacio y puso agua allá arriba en el cielo, donde están las nubes, y el agua acá en la tierra, donde están los mares, los lagos, ríos. Y hay un espacio, una expansión en medio entre ellos. ¿Qué es eso que hay en medio? Pues el aire, ¿verdad? El aire aquí donde estamos nosotros. Bueno, el aire, hablando del aire, en este espacio donde está el aire, Dios puso en el aire una composición de gases, entre ellos para nosotros el más importante, el oxígeno. El aire contiene aproximadamente un 21% de oxígeno. Y qué bueno, porque fíjense que si hubiera un poco más, un 25% se calcula más de oxígeno en el aire, la atmósfera sería muy, pero muy inflamable. Por cualquier cosa se podría hacer un incendio. Y entonces sería peligrosísimo. Y si al contrario se redujera en un 15% la cantidad de oxígeno en el aire, no podríamos respirar, nos moriríamos. Así que Dios diseñó la luz y también diseñó la expansión, como dice la Reina Valera, o ese espacio que hay donde está el aire con una proporción de oxígeno exactamente la necesaria para que podamos vivir. ¿Cómo ven? ¿Casualidad? No, ¿verdad? Fue algo que Dios así lo hizo, Él como diseñador súper recontra mega inteligente, así hizo las cosas para que fueran aptas para la vida. Vamos al tercer día. En el tercer día de la creación, dice Génesis 1, versículos del 9 al 13, de la siguiente manera. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo, ahí viene lo, digamos, lo mejor: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. ¿Qué pasaría si no hubiera reino vegetal? A ver, ¿a quién le gusta comer verduras? Levante la mano. Yo no la levanto. Bueno, entonces los demás son carnívoros. Les gusta la carne de... Muy bien. ¿Y qué comen los carnívoros que comemos nosotros? Comen la hierba. Entonces, ¿qué pasaría si no hubiera esos vegetales? No habría carne. Y no tendríamos ni para comer ni verduras ni carne. ¿Se fijan? Pues Dios en este día aparece por primera vez la vida, en particular del reino vegetal. Aquí Dios está haciendo la vida, porque antes la luz y las demás cosas no tenían vida, pero ahora sí, las hierbas y los árboles y fruto y todo eso, pues ya son seres vivos, aunque del reino vegetal, ¿verdad? Y entonces, aquí Dios al crear vida, creó la célula, que es la unidad básica de la vida, ¿no es cierto? Así lo aprendimos por ahí en nuestros libros de biología y demás. Bueno, la célula, aunque es pequeñita, uno la puede pensar que es algo muy simple, muy sencillo, y así pensaron los científicos en el tiempo pasado, y por muchos años trataron en el laboratorio de producir una célula, y no lo pudieron hacer ni lo han podido hacer hasta el día de hoy. Porque resulta que la célula no es algo muy sencillo, es un ser extremadamente complejo, más complejo que la computadora más complicada que se puedan imaginar el día de hoy. Así es una célula, una insignificante célula. Y el cuerpo tiene 100 billones de células de esas, nuestro cuerpo humano. Imagínense, Dios hizo la célula, la unidad básica de la vida, y se dice que el autor Carl Sagan, por cierto, ya han oído hablar de él, dice que una célula contiene 10 billones de partículas de información. 10 billones de partículas de información. Para hacer una equivalencia o tratar de entender esa cantidad, dice él, imagínense 100 millones de páginas de información de la Enciclopedia Británica. 100 millones de páginas de la Enciclopedia Británica. Eso tiene de información cada célula. Y esas partículas de información deben estar ordenadas en la secuencia correcta, o si no, la célula muere. Tienen que estar, repito, ordenadas esos 100 millones de páginas de información en la manera correcta, o si no, la célula se muere. Ahora, imagínense el trabajo. A ver, imagínense que yo agarro un libro, no le pongo un numerito a las hojas, 100 millones de hojas, y se los doy a uno de ustedes, así todas revueltas, y ahora ordénenmelas en orden desde el principio hasta el final. Porque si no, el libro va a quedar mal. Vamos a estar leyendo una cosa y al darle la vuelta sigue a otra cosa que no tiene sentido. ¿Cómo ven esa tareita? ¿Está pesada, verdad? Pues eso lo hizo Dios en un día. Ese trabajo lo hizo Dios. Ordenó las páginas de información que están en las células en un orden perfecto. Y repito, y nosotros somos millones de células, cada ser humano. Bueno, eso fue en el día tercero. Vamos al día cuarto. Génesis 1, versículo 14 al 19. Dice así: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. A ver, ¿cuáles serán estas lumbreras de las que está hablando aquí? ¿Quién me dice? Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Ah, ¿verdad? Principalmente estamos hablando aquí del sol y de la luna, aunque también podemos incluir las estrellas. Y luego dice, e hizo Dios dos grandes lumbreras, aquí está ya más clarito. La lumbrera mayor, ¿cuál es la lumbrera mayor? El sol, ¿verdad? ¿Para qué? Para que señorease en el día. Y la lumbrera menor, ¿cuál es la lumbrera menor? Pues ya no queda más que otra, la luna, ¿verdad? Hay vía dos posibilidades y tenemos que atinarle. Lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y luego adelantándome al final dice, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Aquí se nos habla de que Dios puso en el cielo específicamente al sol y a la luna, ¿verdad? Ahora, Dios no hizo a lo loco las cosas, como a veces hacemos nosotros. Arregla tu cuarto. Sí, pues ahí, chachas, lo tiramos por allá, el otro por el otro lado, y ahí como que se vea más o menos arregladito, ¿verdad? No, así no hace Dios las cosas. Dios hizo el sol y la luna del tamaño exacto y a la distancia exacta del planeta Tierra para que pudiera haber vida. Las hizo del tamaño y de la composición correcta. Por ejemplo, el sol. La distancia de la Tierra al Sol es casi 150 millones de kilómetros. A esa distancia puso Dios el Sol de la Tierra. Y uno se pregunta, ¿y qué hubiera pasado si quedara un poquito más lejos o un poquito más cerca? Según leía en un libro, con solo una variación en la distancia del 2%, con solo que se hubiera alterado esa distancia un 2%, con eso ya no podría haber vida en la Tierra. En el día, si acercáramos el Sol un 2% de lo que está, en el día las plantas y los árboles arderían, ¡zas!, se quemarían, y en la noche se congelaban todos. No podría haber vida, solo un 2% de diferencia que acercáramos el Sol a la Tierra, o la Tierra al Sol, como quieran decirlo. Y si lo alejáramos un 2%, pues lo contrario, ¿verdad? Nos congelamos todos. No podría haber vida nada más con tantito que se hubiera equivocado Dios en poner la distancia del Sol a la Tierra. Pero no se equivocó. Dios es perfecto. Y la luna está del tamaño que debe tener y en la posición exacta que debe tener para que pueda, con su movimiento alrededor de la Tierra, limpiar y nutrir los mares por medio de las mareas. Esa es la función de las mareas. Pero ¿qué pasaría si acercáramos un poquito la luna al planeta Tierra, un poquito de lo que está? ¿Saben qué sucedería? Sucedería que la marea inundaría completamente el continente de un lado durante una parte del día y luego la otra parte durante el resto del día. O sea, se inundaría todo el planeta Tierra dos veces al día. Si acercáramos tantito la luna por efecto de la marea, crecería el nivel de la marea y nos taparía todo el planeta Tierra. Y si lo alejáramos, ya no habría el efecto importante de la marea para limpiar y nutrir los mares. Pero todo esto lo hizo Dios y lo hizo a la perfección, para que pudiera ver la vida que Él estaba también creando. Bueno, vámonos al quinto día. ¿No se han cansado? Pues no estamos haciendo nada, ¿verdad? Más que leyendo. El que hizo todo fue Dios. Bueno, en el quinto día, dice Génesis 1, 20 al 23, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Miren qué envidia, aves que vuelen sobre la tierra. ¿No les gustaría volar? ¿Poder volar así como las aves? Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Aquí Dios produce seres vivos, ya no del reino vegetal, ahora del reino animal. Menciona los que están en el mar, en el agua, los que viven en el agua y los que viven en el aire. Especialmente menciona a las aves que pueden volar. Y yo cuando leía este versículo me pregunté, bueno, ¿y nosotros por qué no podemos volar? ¿Por qué no podemos salir así como Superman, no? Y por aquí me doy unas vueltecitas y todo. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Saben por qué? Porque estamos nosotros adheridos, pegados al planeta Tierra por medio de una fuerza que se llama la fuerza de la gravedad. Y se ha medido ya lo que se conoce como la G, la aceleración de la gravedad, que a nivel del mar es 9.81 metros por segundo cuadrado. Bien, eso lo hizo Dios y por eso no nos podemos despegar de la tierra, por esa fuerza de la gravedad. ¿Qué pasaría si esa fuerza de la gravedad no tuviera el valor que tiene, que le puso Dios? Por ejemplo, si fuera un poquito mayor. Bueno, los gases más pesados bajarían al nivel de nosotros, por ejemplo el metano y el amoníaco, y no podríamos respirar, nos moriríamos. Olvídense, tenemos que andar con máscaras así de oxígeno, porque los gases que son tóxicos estarían aquí sobre el nivel que nosotros caminamos. Y si hubiera menos fuerza de gravedad, pues ahora, por ejemplo, en los mares, todo lo que es el agua en el planeta Tierra, se evaporaba y nos quedábamos sin agua aquí. Nos quedábamos sin agua. ¿Cómo la ven? Qué inteligente es Dios, ¿verdad? ¿O fue por evolución? Entonces, ¿la evolución es inteligente? ¿Súper sabia y científica? No, es el Creador el que hizo esto. Ahora, hablando de estas cosas, la Tierra en la que vivimos, aunque no nos damos cuenta, está dando vueltas sobre su propio eje, lo que se conoce como movimiento de rotación de la Tierra. Aparte del movimiento de traslación alrededor del Sol, está en un movimiento de rotación sobre su propio eje. ¿Cuánto se tarda en dar una vuelta completa? ¿Quién sabe ese dato? A ver, Ángel. ¿No estudiaste? No, hombre, 365 días, híjole. No. No está poniendo atención. No está poniendo. Ya ver, hermana, fíjese. Así debe ser en la escuela también. 24 horas se tarda en dar la vuelta sobre su propio eje, no 365 días. 24 horas, qué cosa tan terrible. ¿Qué pasaría si se redujera la velocidad un poquito? Nada más un 10%. ¿Qué pasa durante el día con la temperatura? La temperatura aumenta, pero en la noche vuelve a bajar, ¿verdad? Y así tenemos una temperatura que está oscilando entre un valor mínimo y un valor máximo. Si se redujera la velocidad, duraría más el tiempo expuesto al sol cada lado o cada parte del planeta Tierra y la temperatura aumentaría a un nivel que ya no podría ser capaz la vida. Y en la noche la temperatura bajaría tanto que no podría ser tampoco posible la vida. ¿Y qué pasaría si la Tierra diera vueltas más rápido de lo que nos da? Un poquito más rápido. Nos caeríamos, dice alguien. No nos caemos. Ni sentimos que se está moviendo la Tierra, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si se moviera más rápido? Entonces, los vientos que hay en el aire tendrían una velocidad altísima, más que los ciclones más grandes que conocemos. Les voy a poner un ejemplo. Júpiter da una vuelta completa sobre su propio eje en 10 horas. Y ahí los vientos en la atmósfera de Júpiter tiene una velocidad de 1600 kilómetros por hora. 1600 kilómetros por hora. ¿Se imaginan que aquí todo el tiempo estuviera un megatornado de 1000 kilómetros por hora? ¿Quién podría vivir allí? Tendríamos que salir encadenados así con algo así para, porque si no nos llevaría el aire, ¿verdad? Tremendo. Pero todo esto lo hizo nuestro Creador super archi recontra mega inteligente Dios. Todo diseñado perfectamente para que sea posible la vida. Vamos al sexto día. En el sexto día, ¿qué pasó? Génesis 1, 24 y 25. No es todo el sexto día, es una partecita del sexto día lo que vamos a leer primero. Dice así: luego dijo Dios, Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Voy a interrumpir allí, no se acaba todavía el sexto día, sigue más describiendo, pero ahí lo voy a detener tantito por un tiempecito, para reflexionar en lo siguiente, ¿ok? Miren, yo creo que tan solo de leer, si leemos de corridito los versículos del 1 al 25, puede que nos cansemos un poco. Decimos, me acuerdo en una clase de curso para matrimonios que poníamos a leer las actividades que hay que hacer en la casa y mencionábamos que esas actividades es más descansado cuando es entre dos, por eso le dice la Biblia, mejores son dos que uno. Y por ahí en la lección viene un recuento de las cosas que se hacen, ¿verdad? Que tender la cama, barrer, trapear, lavar, cocinar, preparar desayunos, comidas, cenas, planchar, llevar a los niños a la escuela, recogerlos, si se enferma, llevarlos al hospital, llevarlos al médico, comprar medicinas, y ahí se fue. Y estábamos leyendo una lista largota que les ponemos, y una hermana dijo, ay, ya me cansé nomás de leerlo. Bueno, de leer todo lo que Dios hizo, puede que uno diga, no, ya me cansé. Y eso que nomás estamos leyendo. Nosotros no estamos haciendo nada más que leer lo que Dios sí hizo. Él sí trabajó haciendo, no leyendo, sino haciendo lo que nosotros leímos. Todo esto de que estamos platicando, calculando las cosas correctamente y haciéndolas con las dimensiones y con todo bien hecho y la perfección y desde las células, desde los átomos, etcétera, hasta todo lo que formó. ¿Se imaginan el trabajo que fue para Dios? Nosotros nomás lo estamos leyendo, pero Dios lo hizo. Pregunto, ¿se habrá cansado Dios? ¿Se habrá cansado? Bueno, yo no sé qué contesten ustedes esa pregunta, ni tampoco la quiero contestar yo, no sé. Lo que sí sé es que dice la Biblia en Génesis 2:2, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. La Biblia dice que después de eso descansó, reposó. Aunque se pueda interpretar esto de diferentes maneras, pero a fin de cuentas dice, después de eso, reposó. Pero volvamos al texto que estábamos viendo en el sexto día. Y quiero que pensemos esto. Después de que Dios hizo todas las cosas que ya hemos visto, ¿qué hizo después? O sea, ya que Dios había creado ya que estaban terminadas y listas todas las cosas, ya que Dios había hecho el sol, la luna, las estrellas, ya que Dios había hecho el agua en las nubes, el agua en la tierra, ya que Dios había hecho el aire con el oxígeno necesario, ya que Dios había hecho el reino vegetal, el reino animal, ya que Dios había hecho todas las cosas, todos, ya estaba todo completito, bien bonito. ¿Qué hizo después? ¿Qué hizo al último? Para que disfrutara de todas estas cosas que Dios hizo. Porque imagínense por un momento, imagínense, que a una constructora se le ordena construir en un terreno una casa. Bien bonita la casa. Y ahí contratan al hermano Abundio y al hermano Ángelo y a los demás. Ya el hermano Juvencio, ahí están. Y construyen la casa con los mejores materiales. El mejor cemento, el mejor block, ¿verdad? Las varillas, no de apenitas del tamaño necesario, sino sobradas para que aguante todo lo que quieran, ¿verdad? Y con la mejor calidad en el material de plomería y con la mejor calidad en la instalación eléctrica, todos los componentes de la instalación eléctrica y con los muebles de baño de los más bonitos que hay, de los más caros y finos, ¿verdad? Con la cancelería más hermosa que se pueden imaginar, una casa así grandota, bonita. ¿Y qué más le ponemos? Bueno, pues se le dota de un juego de sala, de esos finos, bonitos, un comedor, una cocina integral, ¿verdad? De la más bonita que se pueden imaginar y fina, y con sus elementos, su horno de microondas, su refrigerador, esos grandototes que le cabe todo. Y pues en las recámaras, pues un juego de recámaras, ¿verdad? Bien bonito, sus closets, todo dar. ¿Qué me falta? A ver, hermano, ustedes que son constructores, ¿verdad? Mosaico ¿de qué le ponemos? De mármol, ¿verdad? Bien bonito, o duela, para que no duela cuando se cae. Entonces, bien, bien bonito. Ah, y el patio, un jardín hermoso, ¿verdad? Con zacate inglés, césped inglés y flores y todo, y una alberca así, semiolímpica para que vean, con agua que se puede poner caliente o fría según, ¿cómo la ven? Y afuera, en la cochera, un carro de lujo, último modelo. Y ya que está todo tititito terminado, pregunto, ¿qué falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a esa casa? A ver, ¿qué dicen? Él se quiere ir a vivir ahí. Falta la familia que habite la casa, porque si no, ¿de qué sirve todo eso? ¿No creen? Falta la familia que habite y que aprecie las cosas que están en la casa. Y ya Gil ya se apuntó para irse a vivir esa casa. ¿Ya? ¿Cómo ven? Falta la familia, es exactamente lo mismo que hizo Dios. Ya que Dios terminó de hacer todas las cosas bien bonitas, bien preparadas, todo dispuesto, al final hizo la familia humana para que habitara esa casa que es el planeta Tierra que había diseñado para nosotros. Génesis 1, versículo 26 al 28 y versículo 31 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Miren, de ninguno de las demás cosas que Dios había hecho dijo esto, Cuando hizo el aire, cuando hizo el agua, cuando hizo la luz, nada, nunca dijo, voy a hacer esto a mi imagen y semejanza. Cuando hizo el ganado, cuando hizo las aves, cuando hizo los peces, no dijo, voy a hacerlos a mi imagen y semejanza, pero cuando hizo al hombre, entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces. Hay que pronunciar bien la doble E, ¿verdad? Señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el versículo 31 finalmente dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. ¿Qué faltaba? Faltaba la familia que iba a habitar esta casa, que es el planeta Tierra. Y al último, ya que estaba todo listo, bien preparado, todo bien instalado, entonces trajo al hombre y a la mujer y les dijo: fructificad y multiplicad, o sea, para que poblaran el planeta Tierra. Bueno, ese mandamiento sí que lo obedecieron, ¿verdad? Porque otros no lo obedecieron. Y lo seguimos obedeciendo hasta el día de hoy, por eso somos muchos. En eso somos bien obedientes con Dios, ¿verdad? Fructificad y multiplicaos. ¿Cómo la ven? Gil, ¿te gustaría vivir en la casa que describí yo hace rato? ¿Estarías contento viviendo con tu esposa en esa casa? ¿Feliz? ¿O insatisfecho? No. Pues vamos a ver después que Adán y Eva quedaron insatisfechos. Todas las cosas, toda la molestia que se tomó Dios para hacerlo, y sintieron que les faltaba más. Pero de eso hablaremos después. Vamos a la conclusión por hoy. Dice: Dios se dedicó a crear todas las cosas con mucho cuidado, con su infinita sabiduría, formando con el poder de su palabra electrones, protones, neutrones y bueno, hay otras partículas más, y uniéndolos para formar átomos, y luego estos átomos los unió para crear moléculas, y con estas moléculas creó el reino mineral. Luego con las moléculas hizo proteínas, aminoácidos y otras sustancias para crear células. Y con las células creó los seres vivos del reino vegetal y animal. Y ya que todo estaba listo, después de todo ese trabajo que hizo Dios, hizo a la familia humana para que habitara y disfrutara toda su creación. ¿Cómo se le llama a esto? A esto que hizo Dios por nosotros, ¿cómo le llamarían? ¿Con una palabra? Solo hay una palabra para describirlo: amor, amor. 1 Juan 4:8 dice: Dios es amor. Todavía no existíamos y ya Dios nos amaba. ¿No es maravilloso esto? Y nos construyó esta casa donde vivir. Así que sin discusión, Él nos amó primero, ¿no les parece? Él nos amó primero, aún antes de que existiéramos. Él ya nos amaba y nos hizo esta casa donde vivimos. 1 Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él. A ver, repitan conmigo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo tratando de comprender esto que hizo Dios, lo más cercano posible que se me ocurre, humanamente hablando, es el ejemplo de dos esposos a los que después de haberlo deseado por mucho tiempo, un día se les da la noticia: van a tener un hijo. Y apenas ese niño se comienza a formar en el vientre de su madre, los papás no lo conocen, no lo han visto jamás, todavía ni siquiera saben qué sexo va a tener, nada, pero con el puro aviso de que va a venir, ¿qué hacen los papás? Empiezan a preparar el lugar donde lo van a recibir en la casa, ¿verdad? Y donde va a crecer cuando ya sea más grandecito. Ah, este cuarto va a ser para nuestro hijo. vamos a ponerle unas cortinas, vamos a ponerle esto acá, es una cómoda, etcétera, etcétera. Por lo pronto se compran una cunita, la sábana, la colchita, las cobijitas, le compran una ropita para el bebé, pañales, biberón, sonajas y quién sabe cuántas cosas más. Y todavía no lo han visto, no lo conocen, pero ya lo aman. ¿Se entiende? Así Dios, todavía no existíamos. Bueno, eso es lo que iba a poner aquí. Así Dios, todavía no existíamos físicamente, pero en su mente ya existíamos. Y preparó este planeta con todas las cosas necesarias para que al crearnos a nosotros no nos hiciera falta nada. Él lo hizo todo por nosotros, para nosotros y por amor a nosotros. Las cosas físicas que tenemos. Dice Juan 1, versículo 3, que lo leímos al principio, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Isaías 45, 18 dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. ¿Verdad? No hizo esta casa para que estuviera vacía, sino para que la habitáramos. Y Salmo 37, 9, hablando ya del futuro, porque todavía tiene más uso, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pregunto, ¿estás agradecido con Dios por la casa que te ha diseñado para vivir? ¿Le hemos dado gracias a Dios en nuestras oraciones por esta casa en donde vivimos? ¿O nos quejamos? Ay, Señor, está haciendo mucho calor. Ay, ahora está haciendo mucho frío. Ay, ahora no ha llovido. Ay, ahora llueve mucho. ¿Estamos agradecidos con Dios por la casa que nos hizo para que la habitáramos? ¿La estamos cuidando esta casa? Bueno, esta historia continuará.